Nosotros estamos haciendo un estudio, una clase que es Introducción al Pentateuco, quiere decir que es una introducción a los cinco primeros libros de la Biblia, que son los libros escritos por Moisés. Las clases anteriores hicimos como una pequeña mirada a los primeros capítulos del libro de Génesis, capítulo 1 más o menos al capítulo 11, que es la primera parte del libro. Estuvimos viendo la creación, la caída, estuvimos viendo la historia de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, y vimos un poco la situación que vivió Noé en el diluvio. Entonces, esa sería como las cosas que hemos considerado. Y ya la segunda parte del libro de Génesis, que sería la parte que estudiaríamos hoy para terminar la panorámica de Génesis y seguir con los otros libros del Pentateuco, sería la parte que tiene que ver con los patriarcas, con la historia de Abraham, la historia de Isaac y la historia de Jacob. Ahora, esta parte del libro es bastante amplia, ¿no? Nosotros podemos dividir el libro de Génesis en dos partes. La primera parte desde Adán, más o menos hasta después del diluvio y las naciones, Génesis 10, y de ahí en adelante vamos a encontrarnos con la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y sus hijos. Entonces tenemos la historia de Abraham, más o menos de Génesis 11 hasta el 25. Es una historia bien, bien amplia, con muchos detalles. Después tenemos de Génesis 25, más o menos al 28, la historia de Isaac, que sería el hijo de Abraham, el de la promesa. Y después tendríamos a la historia de Jacob y su familia del 29 al 38. Y al final se nos hace como un pequeño y muy importante apéndice que es la historia de José, su ministerio y cómo Dios lo usó para salvar al pueblo de Dios en tiempo de escasez, especialmente con toda la historia que conocemos nosotros en Egipto. Ahí termina todo el libro de Génesis. Y ustedes, como se darán cuenta, son bastante capítulos porque nomás la historia de José y su ministerio nos da el 39 casi al 50. Entonces no podríamos tratarlo con detalle, pero yo sí quiero que por lo menos hagamos, como les decía al comienzo, un vuelo panorámico sobre estos asuntos y ver la importancia del relato de estos capítulos en el libro de Génesis. Y para eso nosotros vamos a usar un pasaje que se encuentra en el libro del Romanos, en el capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Romanos. Entonces vamos a abrirlo. Perdón, capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos a ver un poco el desarrollo de la idea o de los pensamientos o de las verdades que se encuentran en el libro de Génesis. Como yo les decía la vez pasada, Génesis es el libro de las semillas y muchas doctrinas no se podrían entender, no se podrían valorar, no se podrían conocer si no tenemos el libro de Génesis. Entonces, esos capítulos donde se nos cuenta la historia de estos hombres, donde se cuenta la historia de sus familias, son capítulos muy importantes en la revelación bíblica. Moisés recoge los relatos del libro de Génesis y selecciona unos aspectos que tienen que ver mucho con el propósito de Dios, el plan de Dios y lo que Dios va a llevar a cabo de una manera progresiva a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces Pablo aquí en este pasaje nos va a mostrar los privilegios que tuvo la nación de Israel, pero en medio de los privilegios que ella tuvo, ahí Pablo nos da ciertos puntos principales de la historia de Israel que nos sirven como base teológica para interpretar el Génesis y su importancia. Y no solo el Génesis, ustedes se van a dar cuenta que esto nos va a servir también como un preámbulo a los otros libros del Pentateuco que vamos a estudiar en las próximas clases. Entonces dice ahí Romanos 9, podemos leer desde el verso 3 lo siguiente. Dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces Pablo nos está diciendo que él mismo desearía ser una persona que está bajo la ira y el juicio de Dios, con tal de que sus parientes según la carne pudieran conocer a Cristo. Ahora este capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo va a estudiar en el libro de Romanos el lugar de Israel y los gentiles en el plan de salvación de Dios. Y era muy posible que la iglesia a la que Pablo le estaba escribiendo, que era la iglesia en Roma, era la capital del imperio, era una iglesia que en su mayoría era compuesta por gentiles, pero que seguramente también habían judíos. Entonces Pablo siempre en la epístola está desarrollando esas dos dimensiones de personas a las que él escribe. Unos son judíos, otros son gentiles. Pero como esa rivalidad étnica en la carne podría causar problemas en la iglesia, y también el hecho de que los judíos eran de alguna manera culpables en la generación de Pablo de crucificar a Jesucristo, de rechazar el Evangelio, de perseguir la iglesia en Jerusalén, eso hizo que de alguna manera Pablo gastara gran parte de estos capítulos que son muy importantes en explicarnos el lugar que tiene Israel para la economía de Dios. En ese sentido, Pablo comienza a mostrarnos que a pesar de que ellos son rebeldes, Pablo no manifiesta un odio, Pablo no manifiesta un rencor, Pablo no manifiesta un deseo de exterminio de los judíos, sino por el contrario, Pablo nos dice que él mismo preferiría ser anatema, separado de Cristo, por amor a los judíos, deseando que de alguna manera los judíos pudieran conocerle y deseando que de alguna manera los judíos pudieran arrepentirse y creer en Jesucristo. Ahora en ese contexto, Pablo nos va a mostrar los privilegios que tuvo Israel como nación en cuanto al propósito de Dios. Y dice en el verso 4 así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y ahí en el verso 5 nos sigue diciendo que, a ver si me perdió acá el pasaje, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Pablo en estos dos pasajes, de alguna manera, de una manera muy preciosa y muy clara, nos define el lugar de Israel y los privilegios que ellos tuvieron. Y también nos está mostrando como creyentes gentiles la importancia que tiene el libro de Génesis como el libro de los principios, donde se desarrollaron principalmente estas ideas que Pablo nos va a mostrar acá. Entonces vamos a mirar la palabra por palabra como para tener una idea completa de lo que queremos dar o decir cuando hablamos los privilegios de la nación de Israel, y cómo el libro de Génesis se encarga de mostrarnos eso. Entonces lo primero que dice Pablo ahí en el 4 dice que son israelitas. Entonces ese término israelitas era una referencia a que los parientes según la carne de Pablo, los israelitas, eran descendientes de Jacob, el hijo de Isaac, que a su vez Isaac era hijo de Abraham. Todos conocemos la historia que Dios le cambió el nombre de Jacob, que significaba engañador, a Jacob y le puso un nombre de Israel, ¿sí? Ahora estos hombres a los cuales Pablo desea que sean salvos, ellos son la descendencia de Jacob. Ellos son aquellos que están ligados a las promesas que Dios dio desde el Antiguo Testamento a su pueblo. Y eso ya es importante, ¿no? Hay unos patriarcas, como Pablo lo va a decir más adelante, y hay unas promesas y hay un pueblo en relación a esos patriarcas. Cuando nosotros comenzamos a mirar la historia de Abraham, la historia de Isaac y la historia de Jacob, vamos a comenzar a leer la historia de los que serían los fundadores de la nación de Israel. Y eso lo hace muy importante porque gran parte, como podemos verlo desde el capítulo 11 hasta el 50 de Génesis, ese es el asunto. Después de esa nación queda en cautiverio, lo que comienza en el libro de Éxodo, y ahí comienza el desarrollo de la salvación o de la libertación de Israel de Egipto y su conformación como nación. Entonces, Este libro de Génesis tiene ese propósito, el propósito de mostrarnos el desarrollo de estas familias que llegaron a ser el pueblo de Dios, como lo dice ahí Pablo. La siguiente pa frase que Pablo usa es la de los cuales son la adopción. Entonces, esa palabra adopción se refiere a la elección de Dios sobre la nación de Israel como un pueblo apartado para él sobre todas las naciones de la tierra. Tanto que Dios consideraba a Israel su primogénito entre las naciones, su escogido entre las naciones, aquel que él apartó para sí mismo, aquel que él adoptó como hijo suyo. Entonces, de alguna manera, nosotros comenzamos a ver en el libro de Génesis y en Éxodo esa idea, cómo Dios, entre las naciones que existían, que llegaron a poblar la tierra, Dios escogió una nación y la adoptó para sí mismo, y la hizo su pueblo, y la hizo sus hijos. Por ejemplo, sin que ustedes pierdan ahí Romanos 9, pueden abrir Éxodo 4, verso 22. Cuando Dios está discutiendo con Faraón, porque Faraón no quiere dejar ir a la nación de Israel de Egipto, los quiere mantener en esclavitud y opresión. Y las palabras de Dios para Faraón son bien relevantes en relación a lo que Pablo nos está diciendo. La nación de Israel no era una nación más, aunque era pequeña, aunque tal vez no había nada de gloria en ella misma, aunque era menospreciable tal vez a los ojos de otras naciones que crecieron y prosperaron, era importante y llegó a ser muy importante aún para nosotros en el plan de la revelación de Dios, porque Dios la escogió como su pueblo con un propósito especial, como lo vamos a ver más adelante. Mire lo que le dijo Dios a Faraón a través de Moisés. Éxodo 4, verso 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea que Dios, a través de la obra que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, él consideró a la nación que salió de estos hombres su pueblo, su hijo. Y es tan serio porque el contexto donde lo estamos leyendo es en la primer plaga, en la primer, perdón, en la última plaga, que es la plaga de los primogénitos. Mire lo que dice ahí en el verso siguiente. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces el juicio de los primogénitos en la casa de Egipto fue por causa de que Faraón no dejó ir al Hijo de Dios, que era el pueblo de Israel. Entonces, eso nos habla de que Dios consideró a la nación que surgió de los lomos de Abraham, Isaac y Jacob su pueblo, una posesión particular en medio de todas las naciones. Ellos serían, como dice el libro de Éxodo más adelante, su especial tesoro. Ellos serían un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio. Todos estos asuntos preciosos y grandes comienzan a manifestarse en el libro de Génesis. Cómo Dios en medio de las naciones llama a un hombre. Cómo ese hombre llega a tener un hijo, gracias a la promesa, porque ese hombre no podía tener hijos. Después, cómo ese hijo tiene también una pareja de hijos, de los cuales surge uno que ama la bendición y la primogenitura de Dios y lucha con Dios, Jacob. Y de este Jacob salen 12 hijos y una mujer. De estos 12 hijos surgirían las 12 tribus de la nación de Israel, aquel pueblo que Dios consideraba un pueblo propio, aquel pueblo que Dios había adoptado para sí mismo como su primogénito. Ahora sigamos leyendo Romanos para seguir considerando esos privilegios que Dios le dio a Israel que nos son narrados en el libro de Génesis. Por eso es tan importante la historia de Génesis, porque la historia de Génesis nos narra cómo Dios llamó a algunos hombres, cómo estos hombres le creyeron, cómo Dios comenzó a darles promesas, cómo esas promesas se cumplieron, entre esas pues que ellos serían una nación, y cómo eso es muy importante en el plan de salvación de Dios y de redención para toda la humanidad. Ahora dice Pablo ahí en el verso 4, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, y esa palabra la gloria también es muy, muy importante. La gloria en las Escrituras, el resplandor de la gloria de Dios, es un término que se usa para hablar de una señal visible de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje? Que una de las características que manifestó que Dios realmente escogió a Israel como su pueblo para cumplir un propósito muy particular en el plan de redención es que Dios les manifestó su gloria. Y su gloria fue vista de muchas maneras, cuando se le apareció a Abraham, cuando se le apareció a Isaac, cuando se le apareció a Jacob, la manera como libró a José, la manera como se le reveló a Moisés, las plagas y todo el poder que ellos vieron en Egipto, la gloria de Dios en el monte Sinaí, en la presencia de ellos cuando Él les establece el pacto con Moisés, la gloria cuando ellos iban en sus jornadas de peregrinaje por el desierto manifestando su gloria en la nube en el día, pero también en la columna de fuego en la noche, la gloria que manifestó y llenó el tabernáculo cuando ellos edificaron todos los muebles, la gloria que se manifestaba en el lugar santísimo, en el lugar que estaba en el arca. Entonces, este pueblo en particular, a diferencia de todas las naciones, vio y presenció de una manera gloriosa, de una manera visible y de una manera poderosa, la gloria y el poder del Dios de Israel. Todas esas manifestaciones visibles que acompañaron el ministerio de Moisés, la vida de Abraham, el peregrinaje en el desierto, eran señales de que Dios estaba involucrado con ellos. Ninguna otra nación tuvo tal realidad. Nosotros podemos decir que las naciones podrían conocer a Dios a través del conocimiento que se nos revela a través de la creación, como lo dice Romanos 1. El eterno poder, la deidad de Dios será manifestada a los hombres por los cielos, por la tierra, por la creación, por las estrellas. Mas ninguna otra nación vio de manera tan clara una revelación de la gloria de Dios como la que Dios le otorgó a Israel. Esa era una señal de la presencia de Dios y de que y que esto les garantizaba a ellos que ellos estaban caminando con Dios y su lugar privilegiado. Entonces, cuando usted ve todas esas señales que se ven en Génesis, en la vida de estos patriarcas y las señales que vamos a ver en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio, son señales poderosas que manifestaban que Dios estaba con este pueblo. Aún ustedes van a recordar que, por ejemplo, Moisés tenía temor de ir a donde Faraón, que, por ejemplo, Josué tenía temor de pasar la tierra. Pero cuando Dios les decía a ellos que Él estaba con ellos, Él se los hacía ver a través de ciertas manifestaciones que nos mostraban que Dios estaba involucrado en este trabajo. Entonces sigue diciendo Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, y eso es bien importante, aunque la palabra aquí en nuestra traducción es una palabra que está en singular, la palabra en el griego es plural, que podríamos decir los pactos, las alianzas, porque con este pueblo Dios hace varias alianzas. Nosotros vemos que cuando Dios habla a Abraham, Él hace un pacto con Abraham. Ningún otro hombre en la historia de la humanidad podría decir lo mismo como lo dijo o o vivir lo mismo como lo vivió Abraham. Dios se le revela a Abraham, le hace un pacto que le daría una simiente y esa simiente crecería como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y que en esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, el libro de Génesis es un anuncio de la obra de Dios en cuanto a los pactos que Dios comenzó a hacer con el hombre, especialmente los que tienen que ver con la nación de Israel. Primero con Noé, pero ya más especialmente con los patriarcas y el pueblo que iba a surgir de ellos. También tenemos la alianza o el pacto que Dios hizo con Moisés y también tenemos el pacto que más adelante Dios haría con David. Entonces, este pueblo, los israelitas, los que son descendientes de Abraham, tenían sobre sus espaldas grandes promesas y el compromiso de Dios de hacer algo. Especialmente ahorita se nos va a explicar un poco más ampliamente. Pero es bien importante que nosotros entendamos que por eso Génesis se involucra mucho con la vida de Abraham. Por eso Génesis se involucra mucho con la vida de los hijos de Abraham. Por causa de los pactos que Dios había hecho con ellos. Dice ahí en el verso siguiente, el pacto, o pactos como podríamos traducir mejor, la promulgación de la ley. Entonces, mire lo interesante, no solo Dios hace un compromiso como un contrato con ellos, sino que este es el pueblo que recibe la ley de parte de Dios. Y la ley es un ingrediente crucial en el propósito de la revelación de Dios. Eso lo vamos a ver en Éxodo, en Levítico, bueno, y hasta en Deuteronomio. La ley llegaría a ser un aspecto importante de la revelación de Dios, porque ella establecería, además de algunas cosas que ya Pablo nos va a mencionar ahora, ella manifestaría la moral de Dios y la justicia de Dios para los hombres. Antes de la ley, los hombres no sabían qué era pecado. Antes de la ley, los hombres no sabían quién era Dios. Después de la ley, los hombres entienden cuáles son los mandamientos de Dios, cuál es la moral de Dios, cuál es la justicia de Dios, cómo se deben ellos comportar como ciudadanos, cómo se deben comportar ellos como familia, cómo ellos se deben comportar en el área moral. Entonces, la promulgación de la ley dada a Moisés en el Sinaí es también un evento único y particular de la revelación de Dios a la nación de Israel. Ningún otro pueblo, ninguna otra nación tuvo semejante revelación. Dios escogió a estas pequeñas o a esta pequeña nación para revelarse a sí mismo. Y la ley es un ingrediente crucial para que ellos pudieran conocer al Dios verdadero, pudieran seguirle y pudieran obedecerle. Recordemos que el mismo Abraham viene de una cultura pagana, de una cultura de muchos ídolos, y Dios comienza a revelársele, pero la cumbre de esa revelación especial de Dios para la nación de Israel, y que sería la base de cómo Él trataría a los descendientes de la nación, sería la ley. Entonces ellos fueron privilegiados, porque como ninguna otra nación recibieron directamente de Dios la palabra de Dios y la promulgación de la ley. Eso lo vamos a encontrar pues ya en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números y en el libro de Deuteronomio. Entonces, cosas que vamos a ver, si bien no hacen parte de lo que podríamos decir el nuevo pacto, sí hacen parte del progreso de la revelación de Dios para su pueblo. Es más, si quieren pueden abrir ahí conmigo en Gálatas 3, verso 23, que aún esa ley que ellos iban a recibir de alguna manera era importante porque era como un instrumento, como un profesor, como un pedagogo que nos iba a llevar a entender la obra de Cristo y el Evangelio. Dice ahí Gálatas 3, verso 23. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y mire lo que concluye Pablo en el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, podamos, o nuestro tutor, o nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿por qué la ley nos lleva a Cristo y es nuestro tutor para llevarnos a Cristo? Esto es bien importante. Yo creo que algo de esto estuvimos hablando el periodo pasado. La ley es nuestro maestro porque la ley nos enseña dos cosas. Primero, quién es Dios y la justicia moral de Dios. Segundo, que nosotros somos pecadores, porque la ley dice no mentirás y el hombre miente. La ley dice no codiciarás y el hombre codicia. La ley dice no adulterarás y el hombre adultera. Entonces la ley es una maestra, ¿por qué? Porque ella tiene la intención de mostrarle al hombre su incapacidad y su condición caída. Ella es como un radio X que le muestra al hombre su enfermedad, el pecado, cómo el hombre está en una situación que necesita un salvador. Entonces Dios le dio la ley a Israel de una manera preciosa, de una manera particular, porque desde ese momento lo que iba a mostrar la ley era que el pueblo no la podía cumplir. Y lo que iba a manifestar desde ese momento la rebelión y la incapacidad del pueblo es que el pueblo necesitaba un salvador que lo redimiera de sus pecados y de su condición, que le escribiera la ley ya no en piedra, sino en el corazón, y que lo librara de sus pecados. Entonces Pablo nos dice que la ley también es muy importante porque ella de alguna manera iba a preparar el camino para que el pueblo de Dios pudiera conocer la justicia de Dios y pudiera ser llevado a Jesucristo por medio de la fe. Y ningún otro pueblo recibió la ley, ningún otro pueblo recibió la enseñanza que Dios le dio a Israel a través de Moisés y a través posteriormente de los profetas. Entonces por eso es muy importante el libro de Génesis como el resto del Pentateuco. Él nos introduce en los primordios, en los inicios, en las semillas de lo que sería la revelación de Dios, la cual nos llevaría a Jesucristo. Volvamos ahí a Romanos 9, verso 4, donde nos dice Pablo que, bueno, los privilegios que tenía la nación de Israel y lo que lo relata los libros de Génesis y del Pentateuco. Primero que ellos eran israelitas, después la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, y ahora lo siguiente que se nos dice Pablo, que nos dice Pablo es el culto. Algo que es muy particular, muy de los judíos, del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, de los discípulos o de las tribus de Israel, es que a ellos también se les otorgó el culto. Con la promulgación de la ley, como nosotros lo vamos a ver en el libro de Éxodo y Levítico, Dios les entregó a los israelitas el verdadero culto a Dios. Las naciones siempre han ofrecido culto. Como nosotros veíamos la vez pasada, Caín representa al hombre queriendo acercarse a Dios y ofrecer un culto a Dios a la manera que él quiere. Los hombres siempre han querido ofrecer un culto, así sea falso. Un culto así sea artificial, un culto así sea maquinado por el propio corazón del hombre. Y en esos cultos falsos, pues los hombres se llenaron de ídolos, de idolatría, y los demonios hicieron ahí una obra bien grande en todo el paganismo antiguo. Pero Dios sacó a Israel de esa ignorancia y se reveló a sí mismo y les estableció la ley, y con la ley se estableció el culto verdadero a Dios. Ahora ellos iban a saber cómo adorar a Dios. Ahora ellos sabían cómo acercarse a Dios. Ahora ellos iban a tener un lugar de culto, el cual sería el tabernáculo y posteriormente el templo. Ahora ellos tendrían una tribu dedicada plenamente al sacerdocio a Dios. Ahora ellos podían ofrecer sacrificios agradables. Ahora ellos no iban a adorar ídolos falsos y mudos, sino que el Dios verdadero que se les había revelado, ahora ellos podían adorarlo de la manera que él decía. Por eso ese lenguaje que también se usa ya en el Nuevo Testamento para la iglesia se usó primeramente con ellos en la antigua alianza. El Señor les decía, Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes quiere decir que sería una nación que podría adorar a Dios y su adoración sería recibida. Un reino de sacerdotes quiere decir que eran personas que iban a tener fiestas en torno a la adoración verdadera, sacrificios en torno a la adoración verdadera, consagración en torno a la adoración verdadera. Y eso fue algo también particular y exclusivo que Dios le dio a la nación de Israel, como a ninguna otra nación hasta la era cristiana. Entonces ellos fueron muy privilegiados y esos privilegios y esa revelación y ese progreso de la adoración al Dios verdadera, nosotros la encontramos en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números y en unos pequeños comienzos en el libro de Génesis, pues como lo veíamos en Abel, después en Noé, después en Abraham, después en Isaac, ellos comienzan a ofrecer un culto a Dios que ya se establece como un culto ritual plenamente en el establecimiento de la ley. Ahora sigamos con Romanos 4. Dice, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces ahora se nos añade las promesas. Además de todas estas cosas, como venimos diciendo, preciosas, que Dios le reveló a la nación de Israel, se nos dice que ellos son el pueblo de las promesas. A ellos fue que Dios les dijo que les enviaría un Salvador. A ellos fue que Dios les dijo que los redimiría de sus pecados. A ellos fue que Dios les prometió un Mesías sufrido, que moriría por ellos, que llevaría el pecado del pueblo. En ellos, en esta nación, especialmente a los patriarcas, fue que se les dijo que de ellos vendría la simiente que sería bendición a todas las naciones de la tierra. Podemos ver ese tipo de promesas en Gálatas 3, verso 6. Que ese tipo de promesas, como Pablo nos va a enseñar, no están restringidas exclusivamente a la nación de Israel, sino que eran promesas que, como el mismo Señor se lo dijo a Abraham, incluirían a todas las naciones de la tierra. Ese tipo de promesas serían la base de lo que nosotros llamamos ahora la justificación por la fe. Ese tipo de promesas son la base de lo que nosotros entendemos y el argumento que usa Pablo para enseñarnos que la salvación es exclusivamente por fe, porque así fue que Dios llamó a Abraham y Abraham fue contado por justo porque creyó. Entonces vamos a leerlo ahí en Gálatas 3, versos 6 al 9. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora eso que sucedió en el pasado tiene una explicación para nosotros ahora en el presente. Saber, por tanto, que los que son de fe estos son hijos de Abraham. Y la escritura, Génesis, ¿sí? Cuando Pablo se refiere a la escritura, se está refiriendo a Génesis, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que esas promesas a las cuales Dios le dio, las cuales Dios dio a los patriarcas de la nación de Israel, no solo eran por Israel o para Israel. Como decía también el Antiguo Testamento, Israel sería un candelero que alumbraría toda la tierra. O sea, la luz de las promesas que Dios les había dado a ellos era para que ellos fueran luz a las naciones, era para que ellos fueran testimonio a todos los pueblos, porque en Abraham y en la simiente que Dios le prometió a él, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo lo explica bien claro ahí en el verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea que las cosas que Dios le habló a Abraham estaban relacionadas con la bendición de Cristo Jesús, que serían para todas las naciones, y como dice ahí, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. O sea que La promesa de Abraham, importante, no es que Abraham pues tendría mucho dinero, como algunos piensan, que él sería cabeza y no cola. No es que Abraham tendría una gran nación, como tal llegó a ser Israel en un tiempo, sino realmente la promesa importante de Dios para Abraham es que en su simiente vendría un Salvador, el cual es Cristo, el cual sería la luz para todas las naciones de la tierra. Por eso Génesis tiene que ver con nosotros, hermanos, porque las raíces o las semillas del Evangelio que Cristo vino a cumplir se encuentran en este libro. Desde la promesa que Dios le hizo a la simiente en la mujer, como las promesas que Dios le hizo a Noé, pero ya de una manera muy directa y muy clara la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia tienen que ver con la gran salvación que Dios nos otorgaría a través de su Hijo Jesucristo. Entonces dice ahí en el 15, a hermanos hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Imagínense que ese pacto que Dios hizo con Abraham, esas promesas que Dios hizo con Abraham, las hizo hace 2000 años, no, perdón, hace 4000 años, 2000 años antes de la era cristiana. Más los 2000 años que tenemos de era cristiana son promesas que tienen 4000 años de vigencia y que se cumplieron plena y perfectamente en la obra de Cristo y que nosotros podríamos decir con toda certeza que somos los herederos de esas promesas. Somos aquellos que estamos disfrutando aquel cumplimiento que Dios le prometió a los patriarcas. Aquellas cosas que comenzaron en Génesis son la base por la cual Dios nos ha hecho sus hijos, son la base por la cual Dios nos ha perdonado los pecados, son la base por la cual Dios nos ha dado fe, nos ha dado su Espíritu Santo y ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es tan importante conocer Génesis, por eso es tan importante entender esos pasajes que son tan amplios, porque Dios quería que nosotros tuviéramos bien presente la manera como se reveló a los hombres, cómo habló y lo que él dijo, porque lo que él dijo es la base de lo que él hizo posteriormente. Y dice ahí en el 16, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Entonces el verdadero hijo de Abraham. Sí, Isaac fue el hijo de Abraham, pero Isaac solo era una figura y una sombra del verdadero hijo de Abraham, el cual iba a ser luz y salvación para todos los gentiles. Entonces, otro de los aspectos importantísimos que nosotros encontramos en los relatos del Génesis es la promesa que Dios, no solo la promesa, el pacto que Dios hace con Abraham y cómo Dios fue conservando los hijos de Abraham para que eso que Dios había dicho no se perdiera. Ahora volvemos a Génesis 9, ahora verso 5, después de hablarnos de las promesas, ahora se nos va a hablar pues de lo que venimos diciendo, como dice Pablo ahí, de quienes son los patriarcas. Eso es bien importante, la historia de Génesis desde el capítulo 11 en adelante es la historia de los patriarcas de la nación de Israel. Los patriarcas que estuvieron bajo los pactos de Dios, los patriarcas que recibieron las promesas de Dios, los patriarcas de los cuales de su descendencia vendría el Salvador, los patriarcas de los cuales Dios toma como aquellos que son su pueblo y su real tesoro. Entonces, esa pa frase patriarcas en la Biblia especialmente se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los patriarcas de la nación de Israel. Ustedes recordarán cuando Dios se le aparece, y lo vamos a leer tal vez ahí en Éxodo a Moisés, y Moisés no sabe quién es. Entonces Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esa frase es muy importante, hermanos, porque dice la epístola a los hebreos que Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Quiere decir que Dios se identificó con Abraham, se identificó con Isaac y se identificó con Jacob. Se identificó con sus experiencias, se identificó con su vida, se identificó con el llamado que les hizo y se identificó con el pueblo que surgió de ellos. Nosotros no vamos a encontrar en las escrituras que, por ejemplo, diga lo siguiente: Dios es el Dios de Esaú. Usted no va a leer eso, ¿cierto? Usted no va a leer Dios es el Dios de Caín. Usted no va a leer Dios es el Dios de Nabucodonosor, o el Dios de Ramsés, o el Dios de, bueno, de Lot. No. ¿Por qué Dios habla de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque Dios se identifica con estos hombres como personas que tuvieron un lugar preeminente, particular y especial en la revelación divina. Por ejemplo, por eso es tan importante el libro de Génesis. Hay un libro que es muy bueno que los hermanos pudieran leer, si quisieran leerlo, que se llama El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O también se llama Transformados a su semejanza. Depende de la editorial que uno lo compre, tiene esos dos nombres. El libro es de Washman Nee. Ese libro se encuentra en la página de Tesoro si lo quieren hojear. Y él muestra cómo las experiencias, tanto de Abraham, tanto de Isaac y tanto de Jacob, son experiencias cruciales en la revelación divina. Y no solo cruciales en la revelación divina, sino que nos sirven de ejemplo y de ilustración en muchas de nuestras experiencias como cristianos. Tanto que Abraham, pues, es comparado y es llamado el padre de la fe. Y nosotros como justos somos llamados a vivir por la fe. Entonces Dios no se avergüenza de estos hombres, sino por el contrario, Dios identifica a estos tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob, como sus patriarcas, como aquellos que él escogió para tener una revelación especial a los hombres. Vamos a leer un pasaje ahí en Hebreos 11, verso 8, donde así como leíamos la vez pasada de Noé, como donde así donde la vez pasada leíamos de Abel, ahora se nos habla de Abraham y de su descendencia. Hebreos 11, verso 8. Dice, hablando de Abraham, dice, por la fe Abraham. Usted se va a dar cuenta que todos estos hombres, todo lo que vivieron, todo lo que hicieron, fue porque fueron hombres que le creyeron a Dios. Si algo podemos hablar de Abraham era que un hombre de fe, aunque en algunos momentos tuvo ciertos temores, cierta incredulidad por las pruebas que vivió. Cuando Dios le dijo, deja tu parentela, él la dejó. Cuando Dios le dijo, haz esto, él lo hizo. Y todo lo que Abraham vivió, lo vivió porque él creía en Dios. La fe es sumamente poderosa. La fe verdadera produce unos frutos evidentes en la vida de las personas, como en el caso de Abraham. Dice que siendo llamado, obedeció. Entonces la fe verdadera, que eso es el argumento que tiene Santiago, siempre tiene obras, ¿sí? La fe sin obras es una fe muerta. La persona que cree como Abraham creyó debería obedecer. Y mire lo que hizo Abraham, por eso Dios lo consideró su pueblo. Dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Es interesante, hermanos, que estos hombres no tenían compañeros de fe, eran hombres solitarios. Estos hombres no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Estos hombres no tenían predicadores que les mostrasen el camino. La obra que Dios hizo con ellos fue muy particular. Dios por eso tenía que revelárseles a ellos de una manera muy especial, porque ellos iban a creer y ellos iban a poner las bases sobre las cuales Dios iba a edificar la nación de Israel y a revelarse a sí mismo a los hombres. Entonces mire lo que se dice de Abraham. Dice que en el 9 por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces una de las características de estos hombres por el llamado que Dios les hizo fue que fueron peregrinos hasta que Dios les dio la tierra prometida. En las generaciones posteriores, en la generación de Josué especialmente, estos hombres vivieron como peregrinos. Y dice ahí, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros somos llamados también por la fe, por Dios, a un lugar donde no sabemos dónde es, Lo único que sabemos es lo que la Biblia nos dice acerca de ese lugar glorioso. Nosotros también deberíamos, como Abraham, Isaac, Jacob, vivir como extranjeros y peregrinos porque buscamos una ciudad que tiene mejor fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿cierto? Nosotros somos peregrinos en este mundo, estamos de paso, así como los padres o los patriarcas de la nación de Israel. Ahí en el 11 se nos dice que por la fe también la misma Sara, todos son estos relatos de Génesis. Entonces usted ya está no solo viendo los relatos de Génesis, sino la interpretación inspirada de un escritor del Nuevo Testamento de esos eventos. ¿Qué nos quieren mostrar esos eventos? La fe de esos hombres, el llamamiento de esos hombres, la palabra de Dios para esos hombres, la obediencia de esos hombres a Dios, la manera como ellos vivieron. Y ahora en el 11 nos dice, por la fe también la misma Sara. Sara que era una mujer estéril, Sara que era ya una anciana, Sara que era una mujer que no podía tener hijos, dice ahí, siendo estéril, recibió fuerza para poder concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces nos muestra que este pueblo no surge del esfuerzo humano, sino que surge por un milagro, el milagro de la promesa. Dios coge a dos ancianos y les promete que ellos van a ser padres de una gran nación. Y ellos dicen, pero ¿cómo si ni siquiera hijos tenemos? Pero Dios había dicho y lo que Dios dijo lo cumplió. Entonces la nación de Israel, podemos decirlo que como nación, como descendencia, aún en la carne era un milagro de Dios. Fue una nación muy particular, fue una obra muy particular la que Dios hizo con este pueblo, con Isaac, el hijo que saldría de la promesa, y con los descendientes de él, ¿no? Más adelante dice que ellos desearon ver todo eso y lo vieron de lejos, pero creyeron. Ahí en el 17 también se nos dice una escena que es narrada en el Génesis que es muy interesante también, donde dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Como decíamos ahora, Isaac, el hijo de Abraham, era una pequeña figura del verdadero hijo de Abraham. Y aquel día que Abraham fue probado para subir al monte Moriab a sacrificar su hijo, era una figura de aquel día cuando el padre llevaría a su propio hijo al Calvario. Y aquel Abraham que estira su cuchillo para enterrárselo a su hijo Isaac, fue una figura del Padre de los cielos extendiendo su juicio sobre su hijo. Dice acá que en el 19, que Abraham tenía fe de que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que la figura de la resurrección de la muerte de Cristo ya era también anunciada de una manera de sentido figurado en la experiencia de Abraham con Isaac y el sacrificio que se iba a llevar en el monte de Moriah. Ahora eso es tan interesante porque el libro de Génesis está repleto de figuras de la obra, de la persona y de las promesas que Dios nos daría en Cristo Jesús. Entonces Abraham se caracteriza por ser el hombre de la fe, el hombre obediente, el hombre que estuvo dispuesto a llevar a su hijo al sacrificio. Isaac representa al hijo del padre, dispuesto también a ser atado, dispuesto a que su padre lo amarrara al madero y dispuesto a que su padre lo sacrificara. Y la resurrección de Isaac, que en sentido figurado quiere decir que Dios no le quitó la vida, representa también la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El libro de Génesis está repleto de enseñanza, de revelación, para que nosotros entendamos el Evangelio y las Escrituras. Amén. Ahora volvamos a ir a Romanos para ir terminando el pasaje, donde se nos dice pues la parte principal por la cual Pablo está citando todo este proceso del trabajo de Dios con Israel y nos está recordando las promesas de Dios en el libro del Génesis. Entonces dice ahí Romanos 9, verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, es bien importante saber eso, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces fue a la descendencia de los patriarcas, fue a la descendencia de la carne de estos hombres, a la cual Dios le prometió que vendría el Mesías Salvador. Es por eso tan importante que nosotros prestemos atención a lo que Dios le había dicho a estos hombres y a esta nación que surgiría de ellos. La mayor gloria, como ya lo veíamos en Gálatas, que dio Abraham o que tiene el pueblo de Israel es que de ellos surgió el Mesías Salvador. Esa fue la bendición a todas las naciones. Esa fue la salvación que Dios trajo a los hombres y Dios usó una nación para ese proceso y fue la nación de Israel. Jesús, el Mesías Salvador, Hijo de Dios, no era un romano, no era un griego, no era un egipcio, no era un caldeo, no era un babilonio, era un judío, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob, circuncidado al octavo día, nació bajo la ley, en una ciudad judía, en un pueblo judío, con padres judíos, hijos de la simiente de Abraham, hijos de la simiente de David. ¿Por qué eso es tan importante, hermanos? Pues eso es crucial, ¿no? Ahí uno ve cómo el árbol genealógico de las Escrituras tiene un propósito muy claro: mostrarnos que Jesucristo era el Mesías, Salvador, hijo de Abraham, hijo de David. Por eso nosotros en los evangelios tenemos dos genealogías: la genealogía del Evangelio de Lucas, capítulo 3, y la genealogía de Mateo, capítulo 1. ¿Cuál es la intención de los evangelistas? Ligar a Jesús en su descendencia, en la carne, a los que tenían las promesas de Dios: Abraham y después David. Amén. Entonces, eso es muy importante. El libro de Génesis es como la raíz del árbol que va a crecer a través del tronco y que va a producir el gran fruto que es el Mesías Salvador. Nosotros no podríamos creer en Jesús, ni en la obra de Jesús, ni en lo que hizo Jesús, si nosotros no creyéramos en el Antiguo Testamento y no creyéramos, por ejemplo, el libro de Génesis. Jesús un día dijo: Abraham vio mi día. Y también dijo, Abraham habló de mí. Quiere decir que desde Génesis las promesas que nosotros vemos cumplidas en el Nuevo Testamento ya habían sido anunciadas y ya habían sido vistas de manera profética en el Mesías Salvador. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto? Por lo menos podemos tomar el argumento que Pablo usa para hablarle a los romanos sobre estos asuntos. Si ustedes quieren, pueden ir allá al capítulo 11 del Romanos, verso 25. Miren lo que dice Pablo a los romanos. A veces ignorar estas cosas, pues por un lado, el ignorar y el desconocimiento de libros tan importantes como el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y los libros de los profetas del Antiguo Testamento hacen que nosotros no conozcamos a Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios, queremos conocer los hechos y la manera como Dios se reveló. Pero también eso nos trae un desconocimiento de quién era el Salvador y la obra que vendría a ser el Salvador, o sea, el Evangelio. Pero además de desconocer esos libros, las promesas, el pacto y toda la gloria que acompaña a todo eso, nos puede llevar de alguna manera a nosotros en esta era que estamos en el nuevo pacto a ser orgullosos. Y ese era el problema que Pablo estaba percibiendo en los cristianos gentiles de Roma, que si ellos ignoraban el lugar de Israel en el propósito de Dios, ellos iban a volver orgullosos. Y no solo orgullosos y arrogantes. Con el tiempo la iglesia cristiana, hasta en algunas partes, se volvió perseguidora de los judíos. Si bien es claro que los judíos siempre manifestaron una actitud de rebeldía hacia Dios, una actitud de rebeldía hacia Jesucristo, una actitud de rebeldía también hacia los apóstoles, aún les persiguieron y ellos crucificaron a Jesús, eso no quiere decir, hermanos, que Dios haya desechado del todo a Israel, como lo vamos a leer en este pasaje. Y vamos a entender bien lo que Pablo dice, aunque daría unas buenas 5 clases para estudiar Romanos 9, 10 y 11 nosotros, pero por lo menos leer esta conclusión a la que Pablo llega aquí en el verso 25. Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea que el trabajo de Dios con Israel es un misterio. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque podría llegar el momento donde los cristianos gentiles dijeran, no, ahora nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. Ahora nosotros sí, porque ellos crucificaron al Señor, ellos rechazaron a los apóstoles, ellos esto, ¿sí? Pero Pablo dice que si nosotros entendemos el misterio de Dios en cuanto a los judíos, no vamos a ser arrogantes. ¿Por qué dice que no vamos a ser arrogantes? Si usted ve unos versos anteriores, el pasaje que Pablo nos está leyendo da la idea de que si Dios disciplinó tan seriamente a Israel por su necedad y su rebeldía, ¿cuánto más no nos va a disciplinar a nosotros? Entonces, la disciplina de Dios para Israel es algo que nos debe llevar a nosotros a temer, porque así como fueron su pueblo, también fueron disciplinados seriamente como pueblo de Dios, como el padre al hijo que ama también que disciplina. Y también porque no debemos ser arrogantes, porque aunque ellos tuvieron todas las promesas y todo lo que hemos dicho, aún así ellos fueron tremendamente rebeldes e incrédulos, como lo podemos llegar a ser nosotros, teniendo a Cristo, teniendo la salvación, teniendo la vida eterna, siendo cristianos, podemos llegar a ser sumamente necios, incrédulos y rebeldes, ¿no? Entonces esa historia es un gran ejemplo para nosotros y también una gran enseñanza. Pero mire lo que dice ahí Pablo. Para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea que el endurecimiento de Israel tampoco podemos decir que fue total, porque Jesús tuvo discípulos. Especialmente los apóstoles eran judíos. Tuvo una multitud de 70 que le seguían que también eran judíos. La primera iglesia cristiana fue de judíos en Jerusalén. La gran mayoría de escritores del Nuevo Testamento son judíos, con la excepción de Lucas. Los grandes misioneros de la primera era cristiana eran judíos. Entonces, nosotros tenemos una gran deuda a Jesús el Salvador, pero también a aquellos que no se endurecieron. Entonces el endurecimiento fue en parte, no fue un endurecimiento total. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea que parece ser que después de que Israel rechazó en su mayoría a Jesús, comenzó una nueva época donde Dios iba a trabajar especialmente con los gentiles, que es el periodo que nosotros conocemos como la historia de la iglesia, que en su mayoría ha llegado a ser de pueblo gentil. Y dice ahí en el 26, y luego, o sea que posteriormente al periodo de los gentiles, todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea que Dios promete que después de la gran era de la iglesia, la salvación de los gentiles, antes de su venida, va a haber un periodo donde va a haber un avivamiento en la nación de Israel y ellos se van a volver al Mesías Salvador. Eso es un misterio. Pero muchas de esas promesas, mis queridos hermanos y estudiantes, se han venido cumpliendo. Israel llegó, duró 19 siglos sin ser nación. Y en un día, como lo decía el profeta, ellos volvieron a la tierra y en un día volvieron a ser nación. Y en un día, a pesar del odio de todos sus vecinos, Dios hizo que ellos volvieran a ser nación. Dios ha hecho que durante estos 70 años vuelvan los expatriados a su tierra. Y es muy posible que las próximas señales que van a ser antecesoras a la venida del Señor Jesucristo, nosotros veamos un avivamiento bien masivo de judíos en Israel. Esas son promesas que encontramos acá en Apocalipsis y en los libros del Antiguo Testamento. Y nosotros no deberíamos ignorar eso porque no deberíamos ser arrogantes en cuanto a nuestra relación con los que han de ser nuestros hermanos en Cristo, que son judíos. Dice ahí en el 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y otra vez volvemos a los padres, a los patriarcas. O sea que hay una elección de Dios para ellos, hay un lugar privilegiado. que aún en la era de la iglesia ellos no han sido desvinculados. Es más, nosotros fuimos vinculados, como dicen los pasajes anteriores. Nosotros que éramos olivo silvestre fuimos vinculados al olivo verdadero, que era el cual, del cual vino la simiente que es Cristo, la nación de Israel. Y ahí viene el pasaje más torcido del Nuevo Testamento. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese irrevocable, esa irrevocabilidad del llamamiento y de los dones, no está hablando del ministerio, no está hablando de cuando una persona peca, sino está hablando de que las promesas que Dios hizo a esta nación son verdaderas, son en el sí y en el amén. Y se cumplen en Cristo y en aquellos que se vuelvan en su fe a Cristo. Entonces es posible que veamos a nuestros hermanos judíos, que en este momento tal vez no son hermanos, porque si no tienen fe no son hermanos. Pero es posible que nosotros veamos en la nación de Israel un avivamiento en torno a personas que se están volviendo a Jesucristo. Y oramos y damos gracias al Señor por eso. Por ejemplo, la persona con la que, con uno de los pastores que trabaja con nosotros en la iglesia donde nosotros pastoreamos, es un judío. Y el Señor se le reveló estando en Israel. Y se convirtió siendo judío. Y después el Señor lo llamó y lo trajo a vivir aquí a Colombia y es un hermano que sirve entre nosotros. Entonces vemos que ese endurecimiento es en parte y eso es, y vemos la gracia y el poder del Señor también en aquellos que son de esta nación y que se arrepienten y creen en Cristo. Amén. Entonces, para ir terminando, la importancia del Génesis, y no solo del Génesis, sino de los otros libros, como lo son los otros cinco del Pentateucos, es que de alguna manera ellos son el fundamento de la base de la revelación de Dios, la base de las promesas, la base de las semillas que van a florecer con el Evangelio, la base del conocimiento verdadero de Dios, el culto a Dios, y también, como lo dice Romanos 3, a ellos se les entregó las Escrituras. Entonces es muy importante que nosotros, si queremos conocer verdaderamente las bases de nuestra fe, podamos conocer pues toda la escritura, especialmente aquellos libros que nos hablan de los comienzos y cómo Dios fue trabajando con los hombres. ¿Listos? Entonces, hoy estuvimos hablando pues ya del panorama general de Génesis, especialmente de los patriarcas, y ya pues cada uno de nosotros tendría que meterse capítulo por capítulo, versículo por versículo, para extraer los tesoros que se encuentran en estos libros que son muy, muy preciosos. Entonces, hoy fue nuestra clase sobre los patriarcas y ya terminaríamos pues el libro de Génesis y ya la próxima clase haríamos pues la panorámica de lo que sería el libro de Éxodo.